después de tantos kilómetros en la ruta, aproveché el fin de semana para recuperarme. Pero ahora en estos próximos días quiero salir a pasear, visitar amigos, familiares, mientras estoy acá en Tartagal.
¿Cuántos días te vas a quedar más o menos?
Aproximadamente hasta, bueno, Navidad seguro, y no sé si llego a pasar Año Nuevo o me voy después de Año Nuevo.
¿Cómo ha sido ese viaje? Contale un poco a la audiencia cuál ha sido esa odisea, esa aventura que emprendiste vos, la cual nosotros también fuimos parte porque te hicimos una nota, no recuerdo en qué parte estabas, pero venías pedaleando. El destino era llegar a Salta como una superación
Y ya
personal.
llegaba Carlos Paz en esa época, en ese momento.
Claro. Fue la primera nota que me hicieron fueron ustedes y fue cuando estaba cruzando las sierras de Córdoba, que estuve aproximadamente 3 días para cruzarla. Fue una de las partes más difíciles, quizás porque fue el primer momento en el que me tocaron subidas. Después, obviamente, la subida de Tafí del Valle fue muchísimo más alta, pero yo creo que sufrí más Córdoba que Tucumán. Cuando ustedes me llamaron, yo estaba, creo que fue en el segundo día que me encontraba atravesando las sierras de Córdoba, quizás en el valle de Calamuchita o Villa General Belgrano, no recuerdo exactamente, pero me encontraba allí.
¿Y de ahí cómo ha sido ese viaje? ¿Cuántos días para poder llegar hacia esta parte norte, la provincia de Salta?
Yo en total recorrí 1888 kilómetros en 22 días. Todos los días pedaleando. Salía a las 5 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Aproximadamente 100 kilómetros por. Un promedio de 80 kilómetros por día, porque hubo días que llegué a hacer un poco más de 100 y hubo días que hice 30, 40. Como les decía, Córdoba, las sierras. Demoré en hacer los 100 kilómetros desde Río Terceros hasta Carlos Paz en 3 días. O sea, estaba haciendo 33 kilómetros por día, mucho menos de lo que venía haciendo antes, digamos, en terreno llano, como ser Santa Fe, que llegaba a ser más de 100 kilómetros por día.
¿Hay algún día que te desanimaste, dijiste, me quedo acá, ya no
¿Cómo no
sigo?
viene el Urcupiña?
Algo que te haya desanimado por ahí en el camino, no
A
sé, por ahí.
ver, momentos difíciles. Bueno. El primer momento difícil, como les dije, las sierras de Córdoba, porque fue el primer momento en que empecé a tener subidas y que llegaba a decir, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que pude. Después, La Rioja, cruzar las Salinas, que es el desierto que une Córdoba con La Rioja. Ese fue otro tramo difícil. Son más de 100 kilómetros en los que no hay, desde que termina un pueblo hasta que empieza el otro, son más de 100 kilómetros en los que no hay nada. Ni un árbol, ni una sombra, y era pedalear. No tenía otra opción, no es que podía decir, bueno, me freno acá, porque no hay ni una estación de servicio, no hay nada, son más de 100 kilómetros desde el último pueblo de Córdoba hasta el primer pueblo de La Rioja, creo que es Chamical, si no recuerdo. Y esos fueron momentos difíciles. Obviamente la subida a Tafí. Para subir a Tafí estuve. Tafí se encuentra a 2.100 metros de altura y luego subir al Infiernillo que está a 3.050. Eso fue otro momento muy duro.
Ahora, dos cosas, ¿no? Uno, la altura en algunos lugares, destinos. Y la otra, la inseguridad. Esto, ¿cómo has piloteado, cómo has sorteado este tipo de obstáculos?
Bueno, si bien para el tema de la inseguridad, yo creí que iba a ser más peligroso, pero evité todas las ciudades grandes. Mi plan original de viaje era totalmente distinto al viaje que terminé haciendo. Yo tenía pensado salir por Ruta 8 a través de Buenos Aires hasta Río Cuarto, subir hasta Córdoba Capital y luego de eso agarrar la Ruta 9 que me iba a llevar por Santiago del Estero, Tucumán y luego por la 34 directo hasta Güemes y luego entrar a Salta Capital. Terminé siendo un viaje totalmente distinto porque el mismo recorrido me iba llevando, por ejemplo, cuando iba por la ruta 8 en Buenos Aires, el tránsito era molesto, peligroso y inclusive me cansaba más porque me pasaba un camión y tenía que bajar a la banquina, bajar la velocidad, volver a subir, volver a retomar la velocidad que llevaba y eso, el desgaste físico era mucho mayor. A medida que fui avanzando, me fui dando cuenta de que tenía que evitar, por el tema de la inseguridad, evitar las ciudades grandes y evitar las rutas nacionales, las rutas con mucho tránsito, para tener un viaje mucho más cómodo, que al mismo tiempo con menos riesgos de sufrir un accidente de tránsito y con mucho menos desgaste físico, porque la realidad es esa, el hecho de estar subiendo, bajando la velocidad me cansaba el doble. Por ejemplo, con la inseguridad, cuando salí de Buenos Aires, me llevaba conmigo una cadena para atar la bicicleta. Al cuarto día me di cuenta que no la iba a usar, no la estaba usando, y la terminé mandando por correo, porque nunca tuve la necesidad, por los caminos que yo fui, a través de los pueblos por los que fui, nunca tuve la necesidad de dejar atada mi bicicleta. Aparte, me terminé dando cuenta el tercer día que yo no me iba a separar nunca de la bicicleta. La bicicleta era mi casa. Yo no la iba a dejar atada y me iba a ir a tomar algún bar y iba a volver al día siguiente a buscarla.
Claro, ahora
vivía conmigo.
Bueno, era inevitable no hacer un seguimiento de lo que ibas haciendo, tal vez porque estaba Tartagal involucrado, tal vez por tu manera de ir relatando o haciendo partícipe a los cibernautas, a los fascenautas, lo que vos quieras, como quieras decirle. Pero, claro, una de las consultas tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué repercusión se iba generando y qué ayudas, qué convocatoria, largaste una convocatoria, qué gente se sumaba a la misma? ¿Cómo fue eso, no? Lo de las redes sociales, la exposición y poniendo los ojos en la meta final, en el destino, que era un fin solidario.
Bueno, a través de las redes, al principio me sorprendió cómo amigos, conocidos empezaron a compartir mis publicaciones, a pedirme ponerlo en público que para que se pueda compartir, porque está bueno lo que estás haciendo. Eso fue lo que me motivó a mí a darle un fin solidario. Decir, bueno, ya que esto está teniendo tanta repercusión, ¿por qué no buscar ayudar a alguien? Se me ocurrió la idea de la escuela, contacté con un amigo que su madre es maestra para que me dijera qué escuela de Tartagal valdría la pena quizás ayudar y qué necesitaban. Fue ahí cuando me dijeron lo de los ventiladores o aires acondicionados para la escuela 12 de octubre. Una vez que tomé contacto con, que decidí, que elegí la escuela, que la seleccioné, hubo gente que se empezó a comunicar conmigo a través de Facebook y para tratar de obtener, de conseguir que alguna radio o algún medio de comunicación se interesara. Ustedes fueron los primeros en contactarme para una entrevista. A partir de ello surgieron otras radios que se empezaron a comunicar conmigo y empezó a haber más interés. Asimismo, una vez que llegué en Córdoba, cuando llegué a Córdoba pasó que ya me estaban esperando. Una radio de la provincia de Córdoba, luego en Catamarca tuve como 3-4 entrevistas en radios, en el canal municipal, en el canal de la provincia. En Salta, cuando llegué a la catedral, estaba gente de un diario de la provincia esperándome para realizar una entrevista también. Y fue como creciendo, fue como aumentando. Cada vez era más la gente que me llamaba. De hecho, hay entrevistas que no llegué a hacer porque no pude concretar por cuestión de horario. Me querían llamar en los horarios en los cuales yo estaba pedaleando, que era imposible. O de hecho, cuando atravesé Tucumán, que tuve que subir hasta Tafí, fueron 2 días que no tuve señal. Y que antes de subir había concretado para hacer una entrevista, que me dijeron a las 6 de la tarde te llamo, y después me di cuenta que a las 6 de la tarde no tenía señal, tuve recién señal cuando llegué a la ciudad y fue imposible, quedaron entrevistas pendientes de varios lugares, de varias provincias que, bueno, no se pudieron concretar.
Cándido, ¿y esa repercusión que tuviste en cuanto a los medios, en cuanto a la gente, se ve reflejada por ahí en la ayuda, en algo que conseguiste? ¿Qué es lo que pasó en la realidad?
Hasta ahora lo único que tengo confirmado que se haya alguien que se haya comprometido, una empresa de Catamarca. Esta persona prefirió mantenerse en el anonimato, contactó conmigo y me pidió los datos de la escuela para enviar un ventilador. Me dijo que él se comprometía a hacer esta donación. Asimismo, el día miércoles fui invitado a la municipalidad de Tartagal para reunirme con el intendente, para poder coordinar con él, para realizar también, para que él pueda donar algunos elementos de parte de la municipalidad para la escuela. Eso es lo que tengo confirmado hasta ahora. Quién sabe si todavía se le sigue dando difusión, quizás algún comerciante, alguno de los comercios grandes de Tartagal se interese y quiera sumarse a colaborar.
Creo que esa es la idea, ¿no? La finalidad es eso, de que la gente no solo se sume a través de la repercusión, sino que no se haga algo concreto, material. ¿Cómo ves a Tartagal? Hace mucho que venís de forma constante.
Y este año vine, estuve un mes, un poco más, pero había pasado mucho tiempo sin venir. Estuve inclusive como 3-4 años sin venir. Y no, la verdad lo veo bien, lo veo más. La plaza es algo que cambió muchísimo. Está más ciudad, digamos. Yo sigo llamándole a Tartagal pueblo porque creo que todo el mundo lo llama pueblo, pero la realidad es que Tartagal hoy en día creció muchísimo. Es una ciudad. El tránsito que tenemos, la gente que hay, creció muchísimo. A nivel demográfico, a nivel poblacional, no es el pueblo que yo recordaba cuando me fui.
¿Tu familia vive acá actualmente?
Sí, mi mamá. Mis hermanas no, están estudiando. Una vive en Tucumán, la otra vive en Salta. Y mi mamá sí, vive en el barrio 365 Viviendas, atrás del pórtico.
Si tenés que elegir un momento clave de este viaje, ¿cuál sería? Porque también en este camino te has cruzado con gente que ha llegado a concretar récords, no sé si mundiales, pero destacados en América al menos.
Sí, la gente que he conocido de todos. Creo que con ustedes hablé de, en Córdoba, mi amigo el Samurái, no sé si les comenté la última entrevista, que tiene una forja donde fabrica espadas de forma tradicional. Es algo increíble que yo nunca me imaginé que iba a existir en Argentina, una persona que haga eso. El francés que conocí en Córdoba, que realizó toda la ruta 40 desde La Quiaca hasta Ushuaia en 28 días, algo de 200 kilómetros por día, una locura. En Córdoba he estado parando en la casa de un chico que recorrió toda la Patagonia en bicicleta y que tiene una casa donde aloja ciclistas de todo el mundo. Por su casa han pasado personas de todo el mundo que están viajando en bicicleta. He conocido, no sé, una chica de Francia que recorrió todo Latinoamérica. Viajó de Francia a Colombia, le gustó y se compró una bicicleta y empezó a bajar. Y ahora está en Argentina. Y vive viajando, vive de eso, viaja, trabaja un tiempo, sigue viajando. He conocido mucha gente.